Avanzamos en esta mañana de Universal, ya son las 8:25 y vamos a recibir a Felipe Polié, que es director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. Felipe, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos ahí.
Gracias a vos por atendernos.
Buenos días.
Buenos días. Hace días que se viene hablando del programa INJU Avanza, ¿no? Se hizo una presentación. Este plan procura potenciar la autonomía personal de los jóvenes, los que tienen entre 18 y 22 años. Y queremos conocer detalles. Contanos de qué se trata.
Por supuesto. A ver, en nuestros 30 años, el INJU en este 2021 está cumpliendo sus 30 años. Venimos trabajando, tratando de promover, bueno, una nueva apuesta programática. Y cuando empezamos en ese proceso de evaluación y, bueno, de reformulación de algunas de las acciones que veníamos haciendo, porque obviamente que esta iniciativa no nace arriba de un árbol, nace de un fruto de trabajo y de programas que el INJU y el Ministerio de Desarrollo Social venía desarrollando en los últimos años. Llegamos a una conclusión que, bueno, que es la necesidad de dar herramientas, particularmente en un tema que es desafiante para los jóvenes hoy, que es el acceso al mundo del trabajo, y particularmente también conociendo que dependiendo mucho del nivel educativo y dependiendo mucho también a veces del contexto social en el que un joven se mueve, son las posibilidades que tiene acceder a una herramienta de trabajo. Y así surge, bueno, esta apuesta, que bueno, que es una intervención dirigida a jóvenes de 18 a 22 años, que la población objetivo de nuestro programa es llegar a aquellos jóvenes que no tienen ciclo básico completo y que están por fuera del mercado formal de empleo y que tienen, bueno, voluntad de participar en esta iniciativa, que es una iniciativa de integración social y capacitación para el mundo del trabajo.
Sí, es una franja etaria. Es una franja etaria clave, ¿no? Porque es la salida de la adolescencia, mayoría de edad, en un contexto que no es vulnerable, son edades muy productivas a nivel universitario, ¿no? Son los años de la facultad para aquellos que hacen universidad. Y bueno, como decís vos, son los primeros años laborales para miles y miles de personas entre 18 y 22. Ahí aparece, por lo general, la primera experiencia laboral.
Total. Es clave pensar en iniciativas para población joven vulnerable en este grupo etario por un tema también de indicadores, ¿no? Cuando uno analiza la distribución del desempleo, por ejemplo, se ve que en este grupo etario triplica el desempleo en la población general. Cuando uno analiza las tasas de informalidad, se ve que en este grupo etario en particular llegan casi al 60%. Y eso, bueno, nos pone en alerta de un tema que es que para los jóvenes en este país es más difícil conseguir empleo. Que es cuanto uno tiene menos herramientas, más difícil lo es en términos de herramientas educativas, y que además cuando los jóvenes acceden a un empleo acceden en condiciones de mayor informalidad. Y eso, bueno, nos llevó a rediseñar esta herramienta que va a trabajar a lo largo de un año con jóvenes de este grupo etario y también particularmente con gurises que egresan del INISA, que entendemos que es una población especialmente necesitada a veces de estas herramientas, ¿no?, en su proceso de reinserción comunitaria, y va a trabajar junto a los jóvenes en cuatro áreas de trabajo a lo largo de 12 meses, que son el acompañamiento técnico individual, en el entendido de que en el proceso de capacitación, integración social, es clave que el joven tenga una referencia, es clave que el joven pueda encontrar en el INJU y en nuestro equipo una referencia técnica para trabajar un plan individual de autonomía, pero a este mentoreo, a este acompañamiento social es necesario también darle cosas concretas, y por eso también generamos una alianza muy fuerte con el INEFOP, con el Instituto Nacional de Formación Profesional, para que los jóvenes que participen de nuestro programa tengan orientación laboral de parte del INEFOP y también puedan acceder a capacitaciones específicas pensando en el mundo del trabajo. Y después el programa, bueno, se completa con el trabajo en otros dos pilares, que uno tiene que ver con la integración comunitaria, y ahí la herramienta que nosotros hemos elegido como clave es el deporte. Sellamos una alianza muy fuerte con la Secretaría Nacional de Deporte, gracias a su secretario, presidente Sebastián Bauzá, logramos sellar este trabajo que va a permitir que los jóvenes que estén participando de nuestra iniciativa puedan acceder a espacios deportivos en 12 puntos del país, tratando de que también no solo puedan acceder, sino que sea cercano y que sea real que puedan ir a hacer deporte. Y un cuarto pilar que tiene que ver con apoyos económicos específicos para garantizar que se pueda dar este proceso, ¿no? Eso es apoyos en boletos, en algunos casos apoyos materiales concretos, porque sabemos muchas veces que si uno no tiene algunas necesidades básicas satisfechas en la casa, es muy difícil poder salir a ir a hacer una capacitación o poder salir a esa siguiente herramienta de paso, ¿verdad?
Polié, desde la oposición se ha hablado del desmantelamiento de programas en el INJU desde que se instauró el nuevo gobierno y también como bajo la excusa de la pandemia. ¿Ustedes qué visión tienen al respecto de fusionar varios programas que eran preexistentes en algunos que son únicos hoy por hoy?
Y yo creo que es entendible que la oposición quiera hacer política con algunos de estos tipos de declaraciones. Desde nuestro lugar, lo que entendemos es que estamos focalizando en el grupo etario que más lo necesita, en un grupo etario que además es el que muchas veces tiene menos herramientas desde el Estado. Cuando uno analiza cuáles son las herramientas que se ponen a disposición de los jóvenes, desde el entramado de protección social, o sea, desde las políticas que desarrolla el Estado, uno ve que hasta los 18 años la oferta es mucho mayor, porque ahí, bueno, no solo hay más organismos generando propuestas, ANEP, el sistema educativo, tiene toda una propuesta importante que a veces va desde la recaptación o tratar de que los jóvenes no se queden, no se vayan del sistema, también INAO con algunas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con los centros juveniles. Pero llega este grupo etario donde se concentran las necesidades y no hay demasiadas ofertas. Por eso nosotros reformulamos y focalizamos acá, pero en nuestras políticas están invirtiendo incluso un poco más de presupuesto del que se invertía previo a la llegada nuestra, y estamos hablando de un equipo de casi 110 técnicos que se van a poner a disposición de los jóvenes que participen del programa.
¿Pero ese rediseño de programa sí dejó por fuera algunas prestaciones previas?
No lo deja. Lo que modifica es el tipo de intervención que vamos a realizar. Bien. Obviamente que cuando uno focaliza en un problema y en una población, cambia el diseño y cambia las herramientas que se ponen a disposición. Pero si estamos hablando en condiciones presupuestales, en cantidad de equipos, no hay grandes cambios. Pero yo creo que lo principal de nuestro lugar es, luego de bastante analizar, de bastante pensar, recorrer mucho, recorrí todos los equipos territoriales que tenía el INJU en el interior y en Montevideo también en la periferia y en el área metropolitana, y también lo que nosotros evaluamos es que no estábamos teniendo los resultados que se buscaban. Entonces, lo primero de esto es tratar de invertir y que la política pública tenga buenos resultados y que lo que estemos haciendo le esté cambiando la vida a los jóvenes. Por eso fue que llegamos a este rediseño programático.
Bien. El 14 de abril del 2020 estuviste aquí en Punto de Encuentro, habías asumido hace poco, y señalaste que uno de cada 10 jóvenes están privados de libertad, según un informe que tenía el INJU, y que iban a trabajar en conjunto con la Dirección Nacional del Liberado para poner el foco en la población que sale de las cárceles. Un año después, ¿qué has podido hacer sobre este tema?
Bueno, recién ahora me levanté, increíblemente, pero viste que cuando lo llamaste con él, recién se recibí, nosotros estamos terminando ahí de ajustar una propuesta con la DINALI, pensaba particularmente en dar oportunidades a través de un programa socioeducativo laboral, dar oportunidades para algunos jóvenes, que no es un tema de cantidad, tal vez en términos de cantidad no es como lo queremos medir, sino como en términos de calidad también y de señal política, para que jóvenes puedan hacer un proceso de reinserción laboral social en el marco de nuestra casa INJU en Montevideo. Estamos ahí terminando de ajustar los detalles, pero la idea es que estos jóvenes puedan integrarse a la propuesta educativa y recreativa de nuestra casa y también en ese marco puedan generar un proceso de capacitación laboral y también de mejora de la infraestructura que tiene nuestra casa para todos los jóvenes. Estamos ahí avanzando como con los tiempos que podemos, pero venimos en esa línea. Y lo otro importante que tiene que ver también con jóvenes en el egreso de la privación tiene que ver con esto de incorporarlos en esta iniciativa INJU Avanza, ¿no? Ahí viene un camino desarrollado por el INJU, con el INISA, con el INAU, que lo que hace es a los gurises que egresan de la privación de libertad del centro de INISA, ahí obviamente que se diferencia, por un lado está INISA y por otro lado está el resto del ministerio, o sea, el Ministerio del Interior y el Sistema Nacional de Rehabilitación. Pero particularmente con los gurises de INISA, los casi 100 que egresan todos los años siendo mayores de 18 están contemplados en este programa.
Felipe, ¿cuáles son los influyentes que están encabezando esa campaña de vacunación que arrancó hace pocos días para que los adolescentes entre 12 y 17 años se vacunen contra la COVID-19?
Bueno, lo primero con esto es que la respuesta de los jóvenes, no necesariamente a nuestra campaña, sino creo que en términos generales, ha sido espectacular, ¿no? O sea, en pocas horas se inscribieron más de 100.000 jóvenes, adolescentes. Creo que está demostrando, bueno, la acertada decisión de vacunar a este grupo etario, que obviamente trae consigo mayor seguridad, mayores altas tasas de cobertura para toda la población en general, pero también que los jóvenes puedan ir también integrando y retomando la actividad con mayor seguridad. Y la respuesta que ha dado la gente me parece que ha demostrado, bueno, que la decisión ha sido acertada y que ha sido también en un momento segura, con una vacuna que es segura, que creo que eso también es lo más importante, ¿no? Saber que para este grupo etario de los 12 a los 17, la vacuna de Pfizer, que es la vacuna que se está utilizando en nuestro país para inmunizar, es una vacuna segura para ese grupo. Nosotros como INJU, bueno, sumamos ahí un granito de arena, que realmente es un granito, pero es por lo menos poder utilizar a través de las redes que nosotros manejamos, y en las redes obviamente, en las todos los casi 15.000 seguidores que hay en las redes en Instagram, bueno, y los incipientes que están llegando ahí en la red de TikTok, obviamente que la mayoría de ellos son un grupo etario joven, y lo que hicimos fue convocamos a 6 jóvenes influencers de distintos lugares, ahí están desde el deporte Lola Moreira, Santiago Comba, está por el área más de la cultura Martín Piña, Josefina Damiani, los Caruso Brothers, que son dos chicos que están en TikTok y que son un fenómeno impresionante allí, y después también
los de TikTok son uruguayos.
Los de TikTok son uruguayos, mira. Sí, unos crack. Enseguida les mandamos, no teníamos el contacto, pero les mandamos un mensajito por Instagram y se engancharon, nos mandaron el video, lo subieron a sus redes, y realmente creo que se nota cuando uno encuentra esa persona para dar el mensaje, ¿no? O sea, la respuesta que dan los jóvenes en interacciones, que obviamente que es lo que nosotros estamos midiendo en una campaña de este tipo, es mucho mayor cuando el mensaje lo da el indicado, ¿no? Y bueno, fue un poco la apuesta que quisimos hacer, y creo que es una herramienta que puede potenciarse y que puede utilizarse para muchos otros mensajes. Ese es el gran desafío que tiene el INJU. Tal vez hace 30 años el desafío era formar un instituto, el desafío era generar en el Estado la idea de que estaba bueno que haya un instituto de la juventud. El desafío que tenemos hoy nosotros es en un mundo completamente distinto, donde hoy ya tenemos una institucionalidad, porque tenemos cierta infraestructura, ciertos recursos, un presupuesto, un equipo de funcionarios. El desafío nuestro está en, bueno, cómo nos empezamos a hablar el idioma de hoy, ¿no? Y cómo podemos lograr a través de herramientas de estas comunicarnos mejor con nuestros clientes, por decirlo de una manera, pero con los jóvenes que son parte de nuestras iniciativas.
Pero también el año pasado, de alguna manera en el marco de la pandemia, había algunos proyectos de voluntariado y sobre todo había algunos de apoyo a los adultos mayores que obviamente no podían salir de sus domicilios o estaban en residenciales, en donde ustedes se acercaban a ellos y generaban alguna actividad de kits sanitarios y todo eso, ¿no? ¿Cómo ha funcionado en todo este año esa actividad del voluntariado?
Bueno, esa actividad que vos contaste tuvo su primera etapa el año pasado. Fue en el marco de una colaboración un poco más amplia en la que estábamos nosotros, participó también Cruz Roja, el Plan Ibirapitá, duró, si no me equivoco, unos 2-3 meses, y tuvo sus resultados interesantes en distintos niveles, ¿no? Un nivel más operativo, que fue más liderado por Cruz Roja, pues la entrega de kits sanitarios también a población vulnerada y también a los centros del EPEM, que se llaman los centros de adultos mayores. Y después particularmente tuvo su segunda parte en una tarea de acompañamiento individual, más a través de la tecnología, junto con el Plan Ibirapitá, en el cual jóvenes acompañaban y se conectaban y desarrollaban, pensaban actividades más de recreación y de acompañamiento social para jóvenes a través de la tecnología, no a través de su tablet. En esta etapa igual estamos empezando como otra etapa de este plan. Estamos esta semana terminando de capacitar, son 100 voluntarios en esta oportunidad que van a estar desarrollando actividades a partir de la semana que viene en Montevideo, Río Negro y Maldonado, y particularmente en esta oportunidad vamos a estar trabajando en dos focos que son el acompañamiento al plan invierno, el acompañamiento a personas en situación de calle que realiza el Ministerio de Desarrollo Social. Sentimos ahí un poco el llamado a poder invitar a jóvenes a que sean parte de las acciones, que se comprometan desde ese lugar, y hemos tenido una respuesta espectacular. Yo ayer participaba en una de las capacitaciones con 30 jóvenes, y bueno, el entusiasmo, las ganas, son todos perfiles distintos de todos lados, gurises que en algún momento habían estado vinculados con INCU, otros que recién se vinculan, pero lo que prima en todos ellos es las ganas de poder aportar un grano de arena y poder tener a través del INCU una experiencia de participación juvenil, de compromiso social y de también llevarse algo, ¿no? Porque creo que lo que todos sabemos, los que alguna vez hemos hecho voluntariado, es que no es solo lo que uno da, sino lo que se lleva.
Polié, ya que habla de motivación, entusiasmo, ahí, bueno, desde la medicina se está advirtiendo a propósito de los efectos de esta pandemia menos visibles, o por lo menos con los que vamos a estar lidiando, y uno de ellos habla a propósito de la depresión y la desmotivación en la que están cayendo muchísimos jóvenes, sobre todo también en estas etapas de las que hablábamos, ¿no? Cuando intentan una primera experiencia laboral en esta situación de pandemia y se hace tan cuesta arriba. ¿El INJU está planeando o está accionando en este momento algún, bueno, está teniendo alguna acción para paliar esta situación, para dar contención a los jóvenes en estas situaciones de crisis emocionales?
Mira, el tema de la salud mental es, creo que lo que nos ha puesto la pandemia es que nos ha visibilizado un problema que teníamos abajo de la alfombra o que capaz que no queríamos ver como sociedad. Sin duda la pandemia ha empeorado la situación previa, pero nuestro país tenía algunos indicadores bastante preocupantes en este tema en términos de población general y particularmente en población joven, ¿no? Y creo que obviamente los indicadores que uno siempre termina viendo pues son los que rompen los ojos, pero no son los únicos, tienen que ver con no solo los suicidios y saber que en nuestro país uno de cada cuatro suicidios que se da en población joven, sino el hecho de los intentos de autoeliminación que son, bueno, esa a veces ese llamador o ese riesgo gigante que recurren particularmente en población adolescente, y los indicadores en nuestro país son muy preocupantes con eso. Respecto a este tema, obviamente, como instituto, es un tema que si estamos solos no vamos a lograr nunca dar una solución de fondo. Entonces empezamos desde hace bastantes meses, en verdad, un laburo junto con ACE, junto con el Ministerio de Salud Pública. Recientemente también se nos sumó UNICEF como organismo internacional que no solo en Uruguay, sino en el mundo, UNICEF ha detectado que esto que tú traías a la mesa, de estas consecuencias de la pandemia, las consecuencias del encierro, las consecuencias de alejarse de los centros educativos, las consecuencias de estar lejos de los espacios de socialización, están siendo importantes en la población joven, y estamos, bueno, si el proyecto camina para el segundo semestre de este año, bueno, no solo con las ganas de poder presentar un mensaje, una campaña de comunicación dirigida a jóvenes, que es importante, tratando de dar este mensaje, sino tratar de que también este mensaje venga acompañado de un sistema que dé respuesta. O sea, el Estado hoy tiene dos herramientas fundamentales en esta línea. Una que existe desde hace algunos años, que es la línea Vida, que es una línea, bueno, de apoyo particularmente a las personas que tienen...
Para la población en general.
Que es para la población en general. Y una segunda línea, que es la línea de apoyo emocional, que es como un segundo dispositivo que crea esta administración en el marco de la pandemia, atendida por psicólogos y contempla la salud mental no solo desde el riesgo suicida, sino también desde otros aspectos que tienen que ver con ansiedad, depresión. En ese marco es en el que estamos trabajando junto con ACE y el MSP, pensando en poder adaptarlo específicamente para jóvenes, que sentimos que a veces no es el teléfono la herramienta más habitual, y a veces quedan como en un segundo, un poco más alejados de acceder a este tipo de herramientas. Pero sin duda, insisto, es un tema que como INJU nos encuentra en equipo, ¿no? O sea, así como cuando también presentábamos la iniciativa Avanza, sabíamos que no podíamos ir solos, que teníamos que ir como un Estado, en este caso es mucho más evidente. O sea, el problema de la salud mental en nuestro país y obviamente en el caso que me toca a mí en juventud es estructural. No es un problema simple, no es una cosa puntual tampoco, ni solo por la pandemia. Entonces las soluciones tienen que venir atadas de cambios en la política, cambios en la normativa, y ahí hay cosas que podemos hacer nosotros, pero hay cosas que competen a otros organismos, y por eso nuestra iniciativa fue generar ese espacio.
Felipe Polié, director del INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, gracias por este rato en la mañana universal.
Muchas gracias a ustedes, y más que a la orden para volver a conversar cuando lo entiendan.
Muchas gracias, que pases bien.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.